El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Y desagradecidos, perdón. Sed compasivo como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Per evangelica dicta de Leantur, nostra delicta. Siéntese un momento. Queridos hermanos, vemos a David frente a Saúl por segunda vez con la posibilidad de vengar sus injusticias. Saúl está persiguiendo injustamente a David, simplemente por celos, por la miseria del corazón humano de Saúl. Quiere matar a David. Y es la segunda vez, vimos hará unos 15 días en una de las lecturas, cómo primero se encuentran en una cueva, David corta un pedazo del manto de Saúl, y ya cuando Saúl está lejos, le grita y le dice: mira, aquí está un pedazo de tu manto, revísalo. Yo te pude haber matado y no te maté. ¿Por qué tú me quieres matar a mí si yo no te he hecho ningún daño? Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Aquí está todo el campamento dormido, está dormido también Saúl con todos, y entra David sigilosamente, silenciosamente, con uno de sus compañeros, Abisaí, y le dice: David, mátalo, esta es tu oportunidad. Está la espada de Saúl, está clavada en el piso, es cuestión de tomarla y atravesar a Saúl y se acabó tu problema. Y David vuelve a decir por segunda vez: no está bien levantar la mano contra el ungido del Señor. Y le vuelve a gritar, ya desde el otro monte le grita y dice: Saúl, mira, te pude haber matado otra vez, ¿por qué tú me quieres matar a mí? Entonces vemos una actitud sumamente noble de David y tenemos que preguntarnos por qué. O sea, ¿de dónde sacaba David esta fuerza, esta luz, este equilibrio, esta prudencia, esta sabiduría para no devolver mal con mal? Y lo que vemos aquí por esta frase, no está bien levantar la mano contra el ungido del Señor, lo que vemos aquí son dos cosas. En primer lugar, David es un hombre de fe. Y sabe que Saúl, a pesar de la miseria de su corazón, es el ungido de Dios, es el elegido de Dios, es el rey. Y por lo tanto es la cabeza, es el conductor, es el director del pueblo de Israel. Y él sabe que a pesar de los defectos de Saúl, el Señor sigue obrando a través de aquel que ha elegido para ello. En primer lugar, es un hombre de fe. Y en segundo lugar, es un hombre que ama a Dios y teme a Dios y razona de la siguiente manera. Si Saúl, siendo rey, no está obrando del todo en congruencia con lo que Dios le está pidiendo, con mayor razón yo tengo que obrar de acuerdo a lo que Dios nos pide a todos, porque si no yo genero más desorden todavía. Y esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Esto nos recuerda la frase de San Pablo que dice: vence el mal con el bien. Que eso es lo que está haciendo David, venciendo el mal con el bien. Porque si no tomamos en cuenta a Dios, si Dios no existe para nosotros, entonces yo hago justicia por mi propia mano y entonces genero más desorden. Si en cambio yo soy consciente de que hay un Dios del orden, de la armonía, de la comunión, de la bendición, y alguno de mis hermanos o de mis hermanas está faltando, no me voy a sumar yo al desorden, al contrario, con mayor razón voy a cuidar no generar un desorden. ¿Por qué? Porque antes que el amor a David está el amor a Dios. Y David sabe que Saúl está poniendo en peligro la armonía que el Señor diseñó. Y entonces de alguna forma David le está ayudando a Saúl a mantener esa armonía que el Señor diseñó. Pero luego vamos al Evangelio y vemos un paso todavía más. Porque una cosa es decir, a ver, no estoy de acuerdo con David, David me quiere matar, ¿verdad? Con Saúl me quiere matar. Lo hago un poco a un lado, no le hago ningún daño, trato de respetar el orden general, pero hasta ahí, ¿no? Es como, ¿verdad? Muchos en psicología muchos te dirán, y está bien como primer paso, ¿no? Mira, perdona, porque si no perdonas vas a llevar la carga, la amargura te la vas a llevar tú, entonces suelta esa amargura y déjasela, devuélvesela, y que el ofensor se lleve la cosa y tú ya no. Pero de ahí, o sea, de liberarme de una carga por un resentimiento, que es un primer paso muy válido, a amar al enemigo, hay otro paso mucho más grande. Porque llega Jesús y nos dice: amen a sus enemigos. O sea, no solamente déjenlos ir y que no te afecten y no les guardes resentimiento, sino ámalo y bendícelo. Y ora por él, por el que te injuria. Y haz el bien al que te odia. Se dice muy rápido, pero es demasiado lo que Jesús está pidiendo. ¿Cómo es posible esto? Porque Jesús no nos lo pediría si no fuera posible. Es posible esto, y lo vemos en la vida de muchos cristianos y de muchos santos. Lo vemos practicado esto. ¿Cómo es esto posible? Hay que dar un paso más, no solo desde el orden que David percibía y desde el temor y amor a Dios para colaborar, por así decir, con Dios para que no se haya más desorden, sino que hay que dar un paso más. Y la clave está en las palabras que Jesús dice más abajo. Amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad sin esperar nada, tendréis un gran premio y sobre todo, ¿cuál es ese premio? Seréis hijos del Altísimo. Esta es la clave. Porque ya no solamente se trata de respetar un orden, sino se trata de saberse hijo amado de Dios y saberse hijo de Dios de tal manera que todo lo que a Dios le afecta a mí me afecta, que todo lo que Dios ama yo lo amo, que todo lo que hace sufrir a Dios a mí me hace sufrir, que todo lo que le ilusiona a Dios a mí me ilusiona. Porque somos una sola cosa, Dios y yo. Padre, que todos seamos uno, rezaba Jesús en la última cena. Que todos seamos uno. Y esto es posible con la transformación que nos da el bautismo, que nos hace hijos de Dios. Ese carácter que aprendimos en el catecismo, que recibimos en el bautismo y en otros sacramentos, ese carácter consiste precisamente en eso. Nos transforma en Cristo, nos hace Cristo. Y por lo tanto nosotros tenemos el potencial, si lo cultivamos, de tener una relación de filiación con el Padre exactamente igual como la tiene Cristo. Y por lo tanto, si Cristo fue capaz de amar al enemigo y entregarse hasta la cruz, ¿por qué? Porque el amor del Padre y del Hijo era el mismo por los hombres. Y si yo me asocio a Cristo en filiación gracias al bautismo, entonces llego a sentir por los demás, aún por los enemigos, lo que Dios siente por ellos. Y todos son hijos amados de Dios. Cuando nosotros nos sabemos hijos y amados de Dios, cuando nosotros experimentamos la dignidad de ser hijos de Dios, esta es la clave. Cuando experimentamos esa dignidad de ser hijos de Dios, esa dignidad nos hace tan fuertes y tan grandes que mientras peor se comporta un hermano o una hermana nuestra con nosotros o con alguien más, más compasión sentimos y más deseos de ayudarle sentimos. Porque no se toca nuestra dignidad. Es decir, en otras palabras, por decirlo en términos populares, no nos lo tomamos personal. Porque yo ya tengo todo lo que necesito. La dignidad de hijo amado de Dios. ¿Qué me falta? Vemos a Cristo en la cruz ultrajado. Vemos a Cristo, de todo le hicieron, de todo le dijeron, de todo lo insultaron. Jamás se tomó nada personal. ¿Cuál fue la clave para que Jesús no respondiera mal con mal? ¿Cuál fue la clave para que Jesús pudiera perdonar, entregar con amor su vida y no hacer lo que nosotros muchas veces hacemos, que es devolver mal con mal? Es decir, de un insulto, de una herida, de un daño recibido, normalmente nace un pecado. La prueba es que cuando el soldado lo mira para atravesarlo el costado, dice una frase impresionante, dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿En qué lo notó? Fíjense la expresión, hijo de Dios. ¿En qué lo notó el soldado? Era un hombre como todos los demás, murió, lloró, se quejó, igual que todos los crucificados. ¿Cuál fue la diferencia en Cristo? La diferencia es que todos los demás crucificados insultaban, blasfemaban, transmitían odio y resentimiento hacia los verdugos que los estaban crucificando, y Cristo no. Esa fue la gran diferencia. ¿Qué tiene este hombre? Lo que tiene es una fuerte conciencia de su dignidad como hijo del Padre. Y por eso no se lo toma personal. Y por eso es capaz de amar como el Padre ama. Entonces la clave está ahí. La clave no está en un ejercicio emocional por tratar, que todo obviamente son herramientas que nos ayudan mucho. La clave es en experimentar esa dignidad de hijos amados de Dios, de forma que cualquier insulto o agresión que recibamos, en el fondo, no nos afecta. Porque es demasiado pequeña en comparación a la extraordinaria experiencia de la dignidad de ser hijos amados de Dios. Y además, por nuestra comunión con el Señor, sentimos por esa persona la compasión y el deseo de redimirlo que el Señor siente por él. Que Dios nuestro Señor nos regale esta gracia, nos ayude a que la fuerza del bautismo, de todo el fruto que tiene que tener en nosotros, para que podamos hacer estos signos de Cristo y ser llamados hijos del Altísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.